lunes a viernes tenemos excelente música para vos. Después, no sabemos qué vas a escuchar. Mañanas de Sol.
A las 10 de la mañana, 7 minutos, nos vamos a meter en un tema muy importante porque por ahí vemos títulos, escuchamos hablar de este proyecto, de la reforma de la justicia, pero no sabemos bien de qué se trata. Y la idea es meternos en el tema, por qué es necesaria esta reforma, si hay obstáculos técnicos. Ayer escuchaba que desde la oposición se había planteado la inconstitucionalidad de este proyecto. Bueno, para sacarnos todas estas dudas, nosotros vamos a hablar con el doctor Marcelo Giuliti, quien es abogado del programa de Apertura Judicial y Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y nos va a contar todo sobre esta reforma judicial. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto dialogar con usted. Bueno, básicamente es esto, conocer la reforma, por qué es necesaria esta reforma y algunos de los puntos que abarcaría este proyecto que envió el presidente al Congreso.
Uh-huh. Bueno, la necesidad de reforma se plantea, o al menos la pensamos desde así, como algo necesario en razón de que existe gran parte de la población que no puede acceder a sus derechos, ¿no? Uh-huh. Es necesario reformar la justicia porque estamos en una sociedad que es profundamente desigual, donde mucha gente por condiciones socioeconómicas no puede acceder a sus derechos, donde el Estado no da respuestas eficaces, donde el Poder Judicial tradicionalmente se ha mantenido alejado de la ciudadanía y no ha, uh-huh. no ha receptado al menos lo que la ciudadanía necesita, lo que la ciudadanía quiere, y particularmente no ha sido el protector, no ha cumplido su rol de proteger los derechos de las personas, que es el rol que le asigna la propia Constitución. Entonces, todas estas cosas han llevado a niveles de desconfianza sobre el Poder Judicial muy altos, una de las instituciones con menores niveles de confianza por parte de la población, no solamente en Argentina, sino también a nivel regional. Esto lo dicen encuestas públicas y privadas, donde el Poder Judicial aparece como el menos de los confiable de los poderes. Entonces, aparte, la no solamente un tema de confianza y de ineficacia del Poder Judicial, sino también de que los jueces se han transformado en una casta privilegiada de personas que forman parte al fin y al cabo, o tienen acceso a privilegios que nadie más tiene, como sueldos exorbitantes, niveles de vida que no se condicen con sus ingresos, y por supuesto todo esto empañado por un sistema de rendición de cuentas que es muy pobre, que no termina de, o termina siendo el mecanismo para proteger jueces cercanos al poder político, a las mayorías circunstanciales, o para presionar jueces que son incómodos en determinado momento. Entonces, todo este panorama hace necesario mirar la necesidad de reformar la justicia. Este panorama demuestra que es necesario reformar el Poder Judicial porque el status quo es lo que ha mantenido la impunidad respecto a la corrupción, es lo que mantiene las situaciones de desigualdad respecto al acceso a derechos, es lo que mantiene un montón de situaciones que son indeseables en un sistema democrático y con grandes promesas constitucionales como el nuestro, ¿no? Que tiene promesas de igualdad grandísimas. Entonces, la necesidad de reforma es algo que viene hace mucho, la necesidad de reformar la justicia es algo que viene hace mucho, y eso viene a la par de otra necesidad, que es la necesidad de discutir una reforma judicial. que no solamente las reformas judiciales sean proyectos bajados desde en forma vertical, sino que sean discutidos en forma robusta, abierta, desinhibida por todas las personas que puedan ser afectadas por esta reforma, particularmente por los grupos desaventajados y por aquellas poblaciones que han sido tradicionalmente y sistemáticamente excluidas de los debates públicos. Entonces, doctor, ahí está el trasfondo que vemos por ahí.
Doctor Giuletti, lo saluda, sí. Sebastián Abella de este lado de la línea. Le quería hacer una consulta. Se habla mucho de la Suprema Corte, la cantidad de miembros que tiene. ¿Cuál es su visión respecto a la ampliación de números de miembros de la Corte y cómo se haría en esta reforma? Las últimas dos designaciones que hizo el ex presidente Mauricio Macri fueron por decretos. ¿Y cómo en esta reforma cómo se harían las designaciones para ampliar el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia?
La discusión sobre el número de la Corte ha sido una discusión que de hecho, ha sido utilizada mayormente para ampliar o disminuir la Corte según beneficios políticos de determinados gobiernos en determinados momentos, ¿no? Entonces, como debería, cualquier discusión debería al menos estar separada de eso, separada de cualquier conveniencia de ese tipo. Y no hay, al menos no hay un consenso a nivel académico o a nivel sobre la necesidad de ampliar o disminuir. Sí hay, puede ser que argumentos democráticos para decir que es mejor un consenso entre más personas que entre menos, siempre, pero eso no implica que tener una corte de 5, una corte de 9 va a hacer la diferencia o va a ser más menos democrático, más. Entonces es como, en esa parte no vemos un punto central. Sí, el peligro de que sea utilizado para negociar otras cosas o para poner jueces que sean diferentes al poder político, digamos, ¿no? Esos son los peligros latentes. Respecto a las designaciones, el sistema, o sea, si bien habían sido propuestas, habían sido designadas en comisión, los jueces actuales, como hay que aclarar siempre, ¿no? Los jueces actuales que fueron designados pasaron por el Senado de la Nación y tienen sus pliegos. Lo que sí se debería al menos buscar respecto a futuras designaciones de la Corte es que sean lo más abiertas posibles a la población, porque uno de los problemas es que de hecho fue una virtud en su momento del decreto 222 de abrir a discusiones públicas los perfiles de jueces que queremos, claro. Que queremos elegir. Esto debería profundizarse, o sea, el 222 fue, o al menos trajo a la discusión un elemento que ya es propio de los años 80, 90, digamos, participaciones mediante audiencia. Bueno, necesitamos como avanzar un poco más hacia eso, necesitamos avanzar como traer a la Argentina y traer las discusiones sobre la apertura judicial a otro nivel. Necesitamos jueces que sean comprometidos con los derechos, necesitamos jueces que sean comprometidos con las cuestiones de género, necesitamos una diversidad judicial, también necesitamos una composición diversa de la Corte, y eso implica una discusión que sea muy abierta, que sea muy robusta, y no solamente de adhesiones o de impugnaciones, sino de discusión, o sea, justamente de discusión de criterios, que esa discusión no quede cerrada en el Senado a preguntas solamente de senadores, sino que haya posibilidad de que la ciudadanía impida que los malos jueces lleguen, porque al fin y al cabo es eso, digamos, es tener un mecanismo que impida que un mal juez llegue. No, quizás no logremos que el mejor llegue, pero al menos impedir que los malos lleguen. Que los malos lleguen porque prácticamente es un cargo vitalicio, entonces implica una trascendencia enorme.
Doctor, había leído y muchos, bueno, obviamente hay sectores que se oponen claramente a esta reforma judicial y la habían declarado inconstitucional.
Sí, es difícil. Ayer salió una acordada de la Cámara Nacional que sería la justicia penal ordinaria que tiene que ser traspasada a la ciudad de Buenos Aires, Vimos con preocupación esta utilización de una acordada, o sea, del órgano institucional, judicial, para emitir una opinión jurídica, una opinión política además.
Claro.
Cuando no corresponde ni por ni, o sea, no le corresponde porque no son el órgano de supervisión en todo caso, y no corresponde porque no es el tipo de control de constitucionalidad que tenemos tampoco. El control de constitucionalidad de los jueces se ejerce ex post, o sea, debería ejercerse en base a un caso concreto planteado ante los tribunales. En ese sentido, si los jueces quieren participar de la discusión, que tienen que participar de la discusión, todos los y las jueces y juezas tienen que participar de la discusión, pero en este caso no utilizando el membrete de la Cámara para emitir una opinión, además de carácter que intenta ser carácter vinculante, que no se sabe que la intención está por, o sea, con esa utilización inacordada. Entonces vemos con preocupación ese tipo de cosas. Sí, es cierto que es necesario establecer las condiciones necesarias o las condiciones suficientes para que todas las personas puedan participar de la discusión pública. O sea, de vuelta, esto tiene que ser una discusión abierta, una discusión de la reforma judicial tiene que ser abierta. Y es necesario asegurar esas condiciones. Y si hay poblaciones que no van a poder acceder por cuestiones materiales, técnicas, por cuestiones... Y hay que tener en cuenta eso, o sea, hay que tener muy en cuenta la forma en la cual vamos a discutir esto.
Doctor, una de las leyes que fue debatida así en ese sentido, lo escucho hablar y me hace acordar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se planteó por todo el país, que habían foros, que habían debates, donde se presentaban incluso todas las partes, digamos, aquellos que no querían esta ley, aquellos que la apoyaban, los distintos colectivos que se iban a ver beneficiados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Se puede equiparar algo así con esta ley, con este proyecto?
El proceso de discusión de la ley de medios fue uno de los procesos más robustos a nivel nacional de discusión pública. Y traigo otros más, traigo el proceso de discusión de la ley de matrimonio igualitario, traigo el proceso de discusión de la ley de despenalización del aborto, de la ley de legalización del aborto el año pasado. Fueron procesos públicos de discusión robusta, donde justamente les preguntamos a las personas que iban a ser afectadas.
Claro.
O sea, donde el Estado sale a hacer una medida, sabe que va a tener un impacto fuerte, entonces necesita que sea discutida por las propias personas que la van a padecer, que la van a tener así. Entonces, en ese sentido, es un muy buen ejemplo de cómo tenemos que discutir cuestiones públicas. O sea, son muy buenos ejemplos de discusiones de cuestiones públicas. Así deberían ser las grandes... Bueno, nos debemos varias grandes discusiones de estas. Total. Una de estas es sobre reforma judicial. O sea, una de estas reformas que debería atravesar el país, debería atravesar el sistema federal en completo, porque tenemos que discutirla en profundidad, debería atravesar todas las regiones y todos los y tener en cuenta los problemas particulares de acceso a la justicia, los problemas particulares de acceder a derechos de las personas, es esta la reforma de la justicia. Más que nada, más aún que otras por ahí, o sea, con un nivel de alteración mayor. Y en este sentido, sí, por eso de vuelta hay que asegurar que esa discusión se pueda dar. Hay que asegurar que estén las condiciones dadas para que esa discusión se pueda dar.
Doctor Giulietti, ¿y cuáles son, usted cree, los aciertos que tiene esta reforma y las deudas, sobre todo, que tiene el proyecto y que se puedan ir trabajando en esta discusión a nivel federal y que se busca dar para que se pueda dar una participación mayor a la reforma?
Uh-huh. Bueno, el proyecto es bastante acotado en ese sentido, o sea, atiende, creo que con acierto, a intentar reformar lo que es uno de los lugares más problemáticos de la justicia, que es como Oropí. También otro de los aciertos es la implementación del sistema acusatorio en el sistema penal federal. Y una tercera sería que es un acierto en un punto grande, es establecer algunas reglas concursales mejores para, o sea, reglas de concurso para de proceso de selección mejores para estos cargos en general. Y un cuarto quizás sería que hay que verlo, ver cómo se desarrolla, cómo se da. pero sería la fusión de, también del civil y comercial y el consenso administrativo de estos dos fueros. En principio, cada una por sus razones, o sea, el agrandamiento de la cantidad de tribunales sobre Comodoro Pi contribuye a diluir el poder de los jueces.
Claro.
No es suficiente ese problema, no es suficiente, porque el modelo y el sistema, a lo sumo vamos a tener jueces menos poderosos, pero con las mismas lógicas de poder, ese es un problema.
Claro.
O sea, con las mismas lógicas de relaciones nocivas con el poder político, con el poder económico, con los servicios de inteligencia, o sea, seguimos teniendo ese mismo modelo. Y el hecho de que se implemente el sistema acusatorio tiende a desproblematizar eso, sacándole el poder a los jueces. El problema es que se hace se implementa dentro de 2 años. Entonces, claro, de vuelta, tenemos un tiempo que podría haber sido mejor o que podría haber sido mucho más corto. Después, el otro problema es que está muy bien diluido el poder de los jueces, pero si no se modifica el Ministerio Público Fiscal y la forma en la cual se eligen los fiscales, la forma en la cual se pueden remover los fiscales de sus cargos y en los criterios de unidad del Ministerio Público Fiscal, donde un fiscal de Cámara puede desistir de la acción porque sea más deferente al poder público, entonces toda la investigación previa queda en la nada, donde los organismos especializados muy, muy pocas veces pueden meterse o pueden meterse en investigaciones que les atienen a ellos. Entonces, si no se reforma el Ministerio Público Fiscal, es trasladar el problema también, ¿no? Es trasladar el problema de los jueces a los fiscales, porque en el sistema acusatorio el poder de investigación está en los fiscales. Entonces, si no mirar eso es procrastinar el problema. Lo mismo que te decía con respecto a esta fusión de los fueros, de los fueros civiles y comerciales y los fueros contencioso administrativos, es un punto en positivo, porque eso suele ser utilizado al final por el Estado para crear conflictos de competencia. Entonces, uh-huh, hay causas que se inician en un lugar y el Estado dice que no es este el fuero competente, entonces se pierde aproximadamente muchas de las causas donde hay grises, digamos, entre, claro, la competencia. Hay muchas causas donde existe este gris de a dónde se interpone la demanda, en el civil y comercial o en el contencioso. Terminan teniendo conflictos de competencia que duran más de un año, 2 años, y es tiempo perdido y recursos judiciales perdidos, y eso. O sea, ahí hay un punto positivo. Y lo otro que nombraba, también el tema de establecer pautas de los procesos, o mejor, pautas mejores para el proceso de selección en algún caso. Se mejora o al menos se establece, por ejemplo, el tope de la entrevista, un tope de puntaje de la entrevista. Se establece que los exámenes públicos van a ser orales y tienen que ser colgados, tienen que quedar disponibles en forma online. Hay un punto ahí que está bueno. De vuelta, si no se modifica el sistema de concursos, claro, no tampoco sirve. Entonces es un acierto, pero a medias también, porque es necesario de vuelta mejorar mucho en muchas cosas del sistema de concursos. Subir los exámenes orales no soluciona nada. De hecho, mientras es preferible que los exámenes sean anónimos, que no se sepa quién es el que está viendo.
Claro, totalmente.
Que se corrija por jurados técnicos independientes, que el Consejo de la Magistratura tenga la menor incidencia posible en las notas en las notas de evaluación técnica, que existan las menor cantidad de lugares arbitrarios posibles para la selección. O sea, hay varias cosas ahí que quedan.
Sí, me imagino que a lo largo de este debate también se van a poder ir incorporando algunas miradas, algunas visiones, porque ese es el objetivo, me parece, de la discusión. Siempre y cuando, bueno, no se entrometa, no gane, la cuestión política está, pero que no gane la discusión, lo político, y se pueda avanzar sobre cuestiones técnicas, por lo que usted decía, lamentablemente también es una cuestión política porque se está desentrañando gran parte del poder, poder que no se ha tocado nunca en la Argentina, si es uno de los sectores que no se ha revisado y que no se ha mirado, es justamente el sector judicial. Nosotros, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública, seguramente lo volveremos a mostrar, a molestar en algún otro momento para que nos saque todas las dudas que tenemos y también le vayamos contando a la audiencia de qué se trata esta reforma judicial, porque por ahí hay titulares que meten miedo, que hacen sospechar, que hacen pensar, cuando en realidad esto tiene que ver con un avance a la democratización del espacio judicial y a transparentar un poco más el funcionamiento, ¿no?
Bueno, un placer poder contribuir a esto. Esperemos de vuelta, con lo que decías vos, que haya un espacio amplio de discusión, que se pueda mejorar en mucho todo este, el proyecto, y que podamos discutir cuáles son los jueces que queremos en esta democracia, qué jueces queremos en democracia, qué jueces necesitamos en democracia, y cuáles son los pasos necesarios para lograrlo. O sea, eso tenemos que discutirlo de forma profunda y concienzuda, y esperemos que se pueda dar.
Totalmente.
Que
esperemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Tenga buena jornada.
Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.
Era el doctor Marcelo Giuliti, quien es abogado del programa Apertura Judicial y Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Nos contaba acerca de la reforma judicial. Es largo, es extenso, pero a poquito vamos a ir contándole a la audiencia de qué se trata. Como primero y básico, me parece que es sumamente importante entender esto, ¿no? La revisión sobre la mirada que debe tener hoy la justicia en una realidad distinta, donde tiene que empezar a incluir otras perspectivas, otra manera de mirar la realidad.